Los diversos contratos aleatorios, azar y derecho. Este es el tema que vamos a tratar a continuación con el catedrático de Derecho Civil de la UNED, Carlos Lasarte Álvarez. Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días.
La primera pregunta es, ¿qué relación existe entre el azar, la suerte y el derecho?
Bueno, pues el derecho, como sabe, tiene una amplitud de tal naturaleza que realmente está relacionado con casi todo lo que ocurre en la vida, ¿no? Aunque sea plenamente azaroso. Y aunque no tenga nada que ver con la voluntad humana, imagínese que ahora mismo, mientras estamos hablando, pues cae un meteorito, y el meteorito pueden pasar varias cosas. Primero, que caiga en medio del campo, en cuyo caso habrá menos perjuicio, ¿no? Que caiga en una ciudad, en cuyo caso, pues depende, si cae, ¿qué digo yo?, en un hospital, pues sería terrible, ¿no? En medio de un campo de fútbol, pues no sería terrible, porque previsiblemente a estas horas de la mañana estará vacío el campo de fútbol, digo yo, y por tanto pues no pasaría nada. Pero en todo caso, observe que inmediatamente comienza una cadena problemática o de un conjunto de problemas relacionados con esa incidencia de la caída de un meteorito, que es una cuestión meramente azarosa y que se me ha acabado de ocurrir en este momento que me ha preguntado, ¿no? El meteorito, si cae en un campo de fútbol y no daña a ninguna persona, como me gustaría que ocurriera en realidad, lo que sí provocará, en todo caso, es el perjuicio del césped, ¿no? A lo mejor entra en juego una cadena donde el contrato de mantenimiento del campo de fútbol pues prevé que en caso de un suceso fortuito ellos no pueden responder, que por tanto hay que acudir a otro, etcétera, etcétera.
El contrato del seguro, lo mismo tampoco, ¿no?
Claro, un contrato de seguro, etcétera, etcétera. Entonces, pues, realmente el derecho, le guste o no, aunque el derecho es todo lo contrario del azar, lo que pretende es establecer reglas jurídicas que establezcan las vías de solución de los problemas sociales, pero también algunos problemas sociales se producen precisamente por azar o por circunstancias que no son controlables por nadie. No es controlable, por ejemplo, la propia vida, ¿no? Ninguno sabemos cuánto vamos a vivir ni cuánto vamos a durar. De tal manera que si alguien hace un seguro de vida, o si alguien tiene una renta vitalicia, o si a alguien hay que pagarle una pensión vitaliciamente, pues la incógnita de cuánto tiempo será el plazo vitalicio de esa persona, es decir, la duración de la vida de una persona, que se solía llamar en las fuentes clásicas la vida contemplada. Porque claro, todo el mundo que está relacionado con ella, pues está contemplando a ver hasta cuándo o cuándo se extingue el plazo, ¿no? Y en ese sentido, pues naturalmente también todo el tema de las circunstancias azarosas, puramente aleatorias, de una forma u otra están contempladas también por el mundo del derecho.
Entonces, profesor Lasarte, ¿podría definirnos el contrato aleatorio? ¿Cuáles son las características especiales que tiene este de contrato?
Pues mire, la idea, digamos, más certera y al mismo tiempo más concreta es que se tratará de una relación contractual cualquiera donde existe un acontecimiento que no se sabe si va a tener lugar, un acontecimiento incierto, o bien donde hay una previsión temporal que tiene duración indeterminada. Y por tanto, eso introduce un factor de aleatoriedad, el que ocurra o no el suceso, o bien el que no se sepa bien en qué tiempo se desplegará la actividad contractual. Y de hecho, esas dos notas son las que pone de manifiesto el primer artículo del Código Civil dedicado a los contratos aleatorios, que es el artículo 1790 y que tengo yo aquí delante, que voy a leer con mucho gusto, ¿no? Por el contrato aleatorio, una de las partes, o ambas recíprocamente, se obligan a dar o hacer alguna cosa en equivalencia de lo que la otra parte ha de dar o hacer para el caso de un acontecimiento incierto o que ha de ocurrir en un tiempo indeterminado. Pues todos los contratos de seguro que, por ejemplo, hoy día son sumamente conocidos, por ejemplo, pues el seguro de accidente de circulación, que todos estamos obligados a llevar si utilizamos cualquier vehículo a motor, ¿verdad? Lo que pretenden es asegurar que si en algún momento se produce un evento, pues entrará en juego el mecanismo del seguro. Si no se produce ningún evento, si nadie tiene ningún accidente ni nada, yo, por ejemplo, con el contrato del seguro automovilístico, no diría igual con el contrato de seguro relativo a la moto, pero con el contrato de seguro automovilístico, pues pasan años y años donde no tengo que dar nunca ningún parte ni nada, ¿no? Y eso le ocurre pues a muchos mortales. Ese es el dato digamos, del factor suerte, del factor de imprevisión o de imposibilidad absoluta de preverlo todo, ¿no?
¿Estos tipos de contratos tienen las mismas características en cuanto a elementos, a formación, a contenido, a interpretación, etcétera, que el resto de los contratos?
Bueno, lo que el resto, claro, evidentemente lo que es, digamos, la estructura general, ¿no? Y al mismo tiempo la funcionalidad característica propia de lo que es la tipología contractual, en sus líneas básicas, si se va elevando o constriñendo el análisis, se llega al reducto común, ¿no? De que todo contrato, pues lo que tiene son partes, al menos. Dos partes contrastantes, ¿no? Tienen un objeto y tienen una causa, ¿no? Se ha estudiado siempre como elementos esenciales del contrato, ¿no? La esencialidad está, efectivamente, pues en la estructura común, ¿no? Esa estructura común la tienen igual que el resto de los contratos. Lo único que introducen es el factor del alea, de la suerte, el factor de. Y se comprenden, pues, dentro de esta categoría, aquellos contratos donde entra en juego efectivamente la suerte. Y por eso, sabe usted, está en el programa, lo sabrán ya, creo yo, todos los alumnos, pues entran los juegos y las apuestas, que los hay permitidos y no permitidos. Entran un contrato muy característico, muy conocido, sobre todo en el siglo XIX, que era el contrato de renta vitalicia, cuando, digamos, la estructura, no había planes de pensiones, como ocurre hoy día, no había en muchos casos ni siquiera derechos pasivos, pago por jubilación, solo a un porcentaje muy limitado de personas, que en aquel entonces era funcionario público, porque desde el punto de vista de lo que hoy conocemos como relación laboral, no había tampoco una prestación, ¿verdad?, que hiciera las veces de jubilación. En ese caso, como comprenderá, la renta vitalicia desempeñaba un papel económico importantísimo en los siglos XIX y XVIII, como una previsión para el futuro, digamos, de lo que hoy se llama tercera edad, o hablando en castellano, que yo lo prefiero, pues ancianidad, ¿no?, o vejez, o como lo quiera llamar, ¿no? Pues, en ese sentido, juego y apuesta, renta vitalicia, los contratos de seguro, que son importantísimos, y últimamente el contrato de alimentos, o el contrato de vitalicio, que se ha incorporado también recientemente a nuestra legislación civil y en concreto al Código Civil.
¿Nos podría hablar durante unos momentos de las características de este contrato de alimentos, que es muy importante, tal como está la sociedad actual tal vez?
Sí, bueno, pues el contrato de alimentos ha respondido y es una derivación de alguna forma de la figura de renta vitalicia, pero con algunos elementos complementarios que lo hacen más complejo, ¿no?
Hay una diferencia
profunda, porque la renta vitalicia tradicional suponía sencillamente la entrega de una pensión, normalmente en dinero, una cantidad de dinero que periódicamente se entregaba a la persona acreedora, de tal manera que la figura típica de renta vitalicia, por lo que conllevaba, supóngase, en virtud de cualquier título válido, por ejemplo, la propiedad del inmueble, pero me quedo con el usufructo para vivir yo en él como persona anciana, y al mismo tiempo la persona que recibe el bien se vería obligada a pagar una determinada pensión, pues mensual, trimestral, anual, semestral, como se quiera establecer. El contrato de alimentos pretende atender fundamentalmente a la posibilidad de prestación asistencial compleja o prestación asistencial integral, que se diría también, a una persona, y por ello a una persona normalmente anciana. Y por ello lo que conlleva la figura es que hay otra persona que se obliga a prestar o a proporcionar vivienda, manutención y asistencia de todo tipo a otra persona durante su vida. Es decir, se convierte en una cuidadora contractual, por decirlo de alguna manera. La persona que ha de prestar asistencia, vivienda y manutención se convierte en una persona que se ha encargado por contrato, mediante la celebración de un contrato, de convertirse en la cuidadora profesional de aquella que a su vez le ha entregado un determinado capital o bien un conjunto de bienes y derechos. ¿De acuerdo? Hay, por tanto, un contrato dirigido a que, por previsión convencional, sea posible que cualquier persona pueda prever que durante su tercera edad, pues realmente haya otra persona que, recibiendo a cambio un determinado bien inmueble, una determinada cantidad de dinero, tiene que cumplir el contrato. ¿Qué problema tiene esto? El problema tiene esto, que los contratos son promesas que si se cumplen, estupendamente, pero si no se cumplen, pues la cosa va mal, supóngase. Una persona anciana con 80 años, pues pacta con un sobrino que su piso, su espléndido piso en la Avenida de la Constitución de la ciudad en la que nos encontremos, un piso espléndido de 400 metros, etcétera, etcétera, se lo cede a su sobrino, y su sobrino se obliga a cuidarlo y mantenerlo de por vida. ¿Viviendo o no viviendo? Porque el piso ya se lo ha cedido, se lo ha pasado a su sobrino. ¿De acuerdo?
¿Puede entonces esa persona mayor ya no vivir en ese piso, estar disfrutando?
Porque puede haber previsto contractualmente que él seguirá viviendo, una de las condiciones sea una de las
que pueda seguir viviendo o no.
Y el sobrino se vincula, supongamos, el sobrino soy yo. Yo puedo ser un buen nacido o un mal nacido. A lo mejor soy un buen nacido, pues aguanto a mi tío hasta que llegue el fin de sus días y soporto con estoicismo por las incomodidades de la vejez, igual que dentro de poco, pues me tocará ser viejo a mí y ya está, punto y aparte. O puedo ser un malnacido y un desagradecido, y entonces una vez que tengo el piso digo, bueno, es que me ha tocado la lotería, porque lo que voy a hacer es buscarle una residencia a mi tío y vendo el piso. Si no tengo una prohibición de disponer incorporada al registro, si me ha cedido el piso mediante venta más o menos simulada, mediante donación, etcétera, pues yo puedo vender libremente el piso, claro. El tercero que lo compre se quedará con el piso. Y mi tío se quedará pues con dos palmos de narices, el pobre. Por eso, ahora
pero
mismo
pero supuestamente está proporcionándole vivienda y
claro,
le está proporcionando manutención
vivienda
y asistencia. Sí, pero si le meten una residencia, no lo ha dejado debajo un puente.
No, pero no se lo ha dado en las condiciones que estaban pactadas contractualmente.
No, por supuesto.
Con lo cual hay incumplimiento contractual. Porque también puede desentenderse. Es decir,
sí,
los contratos, lo que hay que tener cuidado es con que hay que establecer unos mecanismos de garantía complementarios para la eventualidad del incumplimiento.
¿Y entonces qué pasaría en el ejemplo que nos está poniendo?
Pues pasaría, pues nada, que el tío se quedaría con tres palmos de narices.
¿No se podría revocar ese contrato por incumplimiento?
Si la ha hecho por donación, lo podría revocar como una donación, pero observe que cuando se habla de revocar, revocar supone un pleito, y
sí,
un pleito no se arregla de un día para otro. Es
por
decir,
supuesto,
que hay que establecer muchas garantías. Por eso, precisamente, esta figura del contrato de alimentos, aunque ha entrado en el código mediante la ley 41/2003 de protección patrimonial de los discapacitados y tal, de las personas con discapacidad.
Ah, porque también no solamente claro, es para las personas mayores, sino para...
Sí, pero lógicamente, el mayor arco de población son las personas mayores, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero esta figura realmente tiene muy poca, va a tener muy poca vida, sobre todo cuando se ponga en marcha la hipoteca inversa, que es un mecanismo que está ahora mismo previsto a nivel de proyecto de ley y que es un mecanismo que lo que determina es que el titular registral, supongamos, la persona anciana que es dueño del piso, lo que hace es otra cosa distinta. Hace una hipoteca que viene a ser una apertura de cuenta corriente con un banco donde va solicitando el dinero que necesita. Así que, por ejemplo, supongamos, el anciano soy yo, quiero dejar muy bien colocado a mis sobrinos, pero quiero al mismo tiempo que no me tomen el pelo y que me sigan cuidando, como
tener
natural
seguridad con los sobrinos.
Entonces, pues me voy a un banco, el banco benefactor, como yo pongo siempre en mis libros, para no mencionar a ningún banco en concreto, y le digo, buenas, mire usted, yo tengo un piso magnífico en la Plaza de la Constitución, que tiene 400 metros y que vale, por tanto, un dineral. Y lo que quiero es que me den ustedes, aparte de mi pensión de los 3.200 euros que tengo yo por ser funcionario y estar jubilado, quiero que me den ustedes otros 3.200 euros mensuales a costa de la hipoteca inversa que yo constituyo sobre el piso. Y entonces el banco me paga 3.200 euros complementarios con cargo a la hipoteca del piso, cada mes. Y yo esos 3.200 se los doy a mi sobrino. Le digo, sobrino, quiéreme, hazme la pelota. Como se decía en Pretty Woman, en la película, ¿se acuerda? Sobrino, quiéreme y hazme la pelota, que toma, aquí tienes los 3.500 euros de este mes. ¿Vale? Pero la casa sigue siendo mía hasta que yo me muera. Y cuando yo me muera, tú arreglas cuentas con el banco, porque te he nombrado heredero, te dejo la casa, pero naturalmente lo que hayamos utilizado de dinero a costa de la hipoteca inversa, pues te arreglas tus cuentas con el banco. Es mucho más seguro, ¿eh?
Sí, sí.
Porque claro, la titularidad la sigue teniendo el viejo, vamos a llamarle así. Recuerde usted que yo me he puesto en papel de viejo. Así que el derecho lo admite todo, admite el azar, admite la suerte, admite que los juegos estén prohibidos, que estén permitidos, como usted sabe. Y si están permitidos, pues lo que se gana en juego, hay que recordar que son también bienes gananciales, que esto es muy importante, ¿eh? Que la gente lo olvida. Si hay régimen de gananciales, lo ganado en el juego es también ganancial.
Bueno, pues con eso nos vamos a quedar, profesor Lasarte, porque tenemos que terminar, hemos cumplido con el tiempo y ya lo tenemos que dejar. Aquí hemos tratado en la parte de los contratos de alimentos como más novedoso dentro de los contratos aleatorios y ya para lo dejaremos para el próximo curso, que ya hablaremos de más cosas y pues le esperamos como siempre.
Pues nada, muchísimas gracias. Muy bien y que no haya ninguna alea negativa. Muchas gracias, buenos días.